Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Hoy se puede aparcar en las plazas azules y verdes de las zonas de estacionamiento regulado de la ciudad de Madrid. El consistorio ha decidido no aplicar por motivos excepcionales la vuelta del puente de Todos los Santos, el denominado escenario 3 del protocolo de contaminación por dióxido de nitrógeno, que establece la prohibición de circular al 50% de los vehículos en la Almendra Central de la ciudad. No obstante, continúa vigente la limitación de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la ciudad desde la M40. El ayuntamiento decidirá esta noche si mañana se restringe la circulación en el centro, una vez que se conozcan los últimos datos de las estaciones de medición ambiental. Medidas que las organizaciones ecologistas consideran necesarias, aunque no suficientes porque por sí mismas no resuelven el problema de la polución. Juan Bárcena, responsable del área de calidad del aire de Ecologistas en Acción.
Estamos sometidos en estos días a unos valores muy altos de un contaminante que estamos respirando todo el día, y eso tiene una afección muy negativa sobre la salud. Entonces, bueno, pues si ponemos en una escala de valores, yo creo que lo más importante es la salud y luego unos problemas sobre la vida cotidiana.
El Ayuntamiento de Madrid pide a los ciudadanos que no accedan al interior de la Almendra Central para bajar los índices de contaminación y, como alternativa, recomienda el uso del transporte público. La misma recomendación para acceder a los cementerios en esta jornada de Todos los Santos. La empresa municipal de transportes ha reforzado estos días las líneas que llegan hasta los Campos Santos, en concreto las líneas de autobuses 110, 113, 118 y 25. También se ponen en marcha dos líneas de servicio especial, una entre Plaza Elíptica y el Cementerio Sur y otra entre la Plaza de Castilla y el Cementerio de Fuencarral. Más información de servicio público. El consorcio encargado de la recogida de residuos de la zona este de Madrid comienza hoy a prestar servicio en los distritos de Hortaleza, Barajas, San Blas, Ciudad Lineal, Vicálvaro, Moratalaz, Salamanca, Chamartín y Retiro. Los servicios adjudicados incluyen mejoras como el aumento de la frecuencia en la recogida de contenedores amarillos y la incorporación progresiva de la recogida puerta a puerta de vidrio, papel y cartón. Además, se implantará paulatinamente un quinto contenedor de color marrón destinado a la recogida selectiva de los residuos orgánicos. Y desde hoy se puede llamar al teléfono contra el acoso escolar. Es el 900 018 018. Está operativo para alumnos, padres, docentes o cualquier otra persona que quiera denunciar casos relacionados con este tipo de violencia en las aulas. Funcionará las 24 horas del día, todo el año, y será gratuito y anónimo, ya que las llamadas no quedarán reflejadas en la factura. Al otro lado de la línea trabajan casi una veintena de psicólogos, trabajadores sociales, juristas y especialistas en lengua de signos, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estos especialistas pondrán en conocimiento de la inspección educativa cada caso y los graves se derivarán a la policía. Marcial Marín es el secretario de Estado de Educación.
Lo importante ahora es ver la verdadera dimensión del problema y qué casos son los más frecuentes para articular unas vías específicas a donde de verdad está el grosor de los casos que se produzcan. Depende de la tipología del alumno y eso será lo que más efectividad va a tener.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Comprobamos cómo está la circulación en las carreteras de la región. DGT, Alicia Gutiérrez, buenos días.
Hola, buenos días. Continúa la tranquilidad en las carreteras. Afortunadamente, el tráfico sigue siendo fluido y cómodo en la red principal y en la red secundaria madrileña. No hay incidencias que tengamos que destacar.
Así terminamos. Más noticias a las 12 del mediodía. Siguen escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta. Los de Hoy en Madrid, edición festiva, edición Solos en Casa, las 11 y 5 minutos, una hora por delante, en la que vamos a seguir recorriendo nuestra Comunidad de Madrid, muy centrados en, por ejemplo, en el aspecto cultural.
Claro que sí, nos vamos a acercar hasta la Casa Museo Sorolla, la calle Paseo General Martínez Campos, número 37. Nos vamos a acercar allí para hablaros de una exposición que próximamente, a partir del 24 de noviembre, va a tener lugar precisamente en ese lugar, en ese museo de Sorolla, donde vamos a encontrar a un Sorolla muy especial, aquel que estuvo en París. Y la verdad es que simplemente echando un vistazo a la página web del museo uno se queda ya con ganas de más. Me encanta Sorolla, el pintor de la luz, Sergio, tengo que reconocerlo.
Y nos vamos a adelantar a una cita que va a tener lugar en Madrid el próximo 11 de noviembre y nos vamos a reencontrar con un amigo de Hoy en Madrid, el director de la Film Symphony Orchestra.
Sí, Constantino Martínez Orts. Atención, porque este espectáculo va a gustar a muchas, 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 muchas personas.
Han cambiado un poquito de registro, ¿eh? Hablamos otra vez con las bandas sonoras de Regreso al Futuro, por el homenaje, ¿te acuerdas? Han hecho diferentes revisiones de bandas sonoras de películas y ahora tocan un género que le gusta a la chavalería.
¡Ay, Frozen! El reino de hielo, la princesa Elsa, la princesa Anna, esas aventuras, ese muñeco Olaf. ¿Y qué hace la Film Symphony Orchestra precisamente en este espectáculo? Bueno, pues ponerle música en directo. Va a ser un espectáculo por todo lo grande, en el Barclay Card Center. Nos vamos a encontrar con una pantalla hiper mega gigante donde vamos a ver la proyección de la película. Nos vamos a encontrar que nieve que va cayendo precisamente en ese recinto, con los miembros de la orquesta tocando en directo, con un coro de 24 personas interpretando también en directo los temas musicales y con ganas, muchas ganas de disfrutar. Yo tardé en ver la peli, pero oye, ahora me gusta.
Pues veremos, nos contarán, ¿no? Cómo lo han preparado, lo que vamos a encontrar. Algo diferente, como decía yo, porque estuvimos una vez con ellos en el ensayo de Juego de Tronos, ¿te acuerdas?
Sí, lo suyo son las bandas sonoras y Frozen, desde luego, también tiene su banda sonora particular, que es el 11 de noviembre, pero que hay que ir comprando ya las entradas porque es que se están agotando, no te puedes tú ni imaginar cómo.
Recorreremos también la comunidad buscando esa información de servicio público. Vamos a actualizar la información, os iremos contando la última hora, muy pendientes de la contaminación y de cómo se circula en la ciudad de Madrid. Y también nos vamos a ir en busca de una aplicación que va a mejorar nuestra calidad de vida y va a ayudar a pacientes y también a familiares y cuidadores.
Sí, vamos a acercarnos a un concepto que es el de la neurorehabilitación. Une dos palabras, si las separamos a lo mejor lo entendemos un poquito más. Neuro, ya sabéis, neurológico, todo lo que tiene que ver con nuestro cerebro. Rehabilitación, obviamente vamos a intentar rehabilitar algo que habíamos perdido. Si unimos los dos conceptos, pues cómo recuperar lesiones a nivel neurológico a través de esa rehabilitación. Por ejemplo, ¿qué es lo que se hace después de haber sufrido un ictus? Acabamos además de celebrar el Día Mundial del Ictus, el 29 de octubre. Bueno, pues cómo podemos conseguir recuperar, bueno, pues a lo mejor la parte afectada por ese ictus, a nivel físico, como puede ser el cuerpo, como puede ser volver a tener movimiento en las manos o en las piernas.
Las funciones motoras.
A nivel logopeda, cómo conseguir recuperar el habla, que muchas veces también se ve afectada por ese ictus, aunque hay otras muchas más patologías vinculadas con el mundo de la neurorehabilitación. Os vamos a explicar en qué consiste esta aplicación.
Gratuita,
y cuáles son
¿eh?
Las patologías para las que estaría más indicado. Se puede hacer mucho, así que no lo perdáis de vista.
Nos ponemos en marcha el primer destino de esta segunda hora de Hoy en Madrid, edición festiva, la Casa Museo de Sorolla. Llamar a la puerta, ¿sí? Belén, de la Casa Museo Sorolla, en la calle General Martínez Campos, porque...
Oye, yo llamo. Tú me dices que llame, yo llamo.
Hoy está cerrada.
Hoy sí.
Pero hemos quedado allí con su directora porque nos abre las puertas de esta casa pinacoteca. Vamos a realizar un recorrido con ella para saber, entre otras cosas, cómo será la nueva exposición que está a puntito de inaugurarse y que están montando.
Sí, la verdad que sí, nos llama la atención porque es una muestra que está recorriendo el mundo entero. Viene, por ejemplo, de Múnich, donde han superado ya los 175.000 visitantes, nada más y nada menos. Y por eso nos gusta que también recale en un lugar como es la Casa Museo de Sorolla. La muestra se llama Sorolla en París. Va a reunir las obras del artista que habitualmente están repartidas por todo el mundo y que en primicia nosotros estamos pudiendo observar gracias a que hoy, de manera especial y para nosotros, nos han abierto sus puertas, en concreto para nuestros compañeros de la unidad móvil.
A nuestras anchas estamos visitando esta muestra. Ahí está Pedro Sánchez Noriega y Gloria Talavera. Gloria, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Hola. Y hoy hacemos esta conexión desde este maravilloso patio del Museo Sorolla. Recordamos que esto es una casa museo muy seguida por los turistas de todas partes del mundo, pero también muy querida por todos los madrileños. Y hoy nos acompaña su directora, Consuelo Luca de Tena. Gracias por abrirnos las puertas. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
Decía yo, uno de los museos más queridos, ¿no? Porque tiene el encanto de ser un lugar donde podemos encontrarnos con las obras de Joaquín Sorolla, pero también comprobar cómo era su vida.
Exactamente, yo creo que eso es lo que le da al museo su encanto especial, esa suma de una pintura que es magnífica, porque Sorolla realmente fue nuestro mejor pintor del 19, pero en el entorno de una casa que a su vez tiene sus valores, tanto documentales como la propia belleza de la casa y sobre todo el jardín. Lo del jardín es algo que los visitantes agradecen muchísimo porque es como un oasis de paz en mitad del fragor este de la calle, que lo cierto es que aunque es una calle con muchísimo ruido, autobuses y tal, pero una vez que pasas la puerta parece que se remansa todo, parece que el ruidito del agua de las fuentes es lo que realmente te acompaña y se produce un ambiente muy agradable aquí.
Vamos a recordar que estamos situados en el número 37 del Paseo de General Martínez Campos. ¿Y por qué decidió ubicarse aquí Joaquín Sorolla? ¿En qué época de su vida?
Bueno, él compró este solar en 1905. Se lo vendió su amigo Aureliano Eberuete, a su vez magnífico, magnífico pintor, que lo protegió, lo introdujo también en la alta sociedad madrileña, etcétera. Y él le compró este primer solar. Pero no se decidió de momento a construir hasta unos años después, cuando ya estaba muy consolidado su éxito, su fama, había ganado muchísimo dinero en Estados Unidos con la exposición que hizo en 1909, y entonces fue cuando encargó el proyecto. Este entonces era un barrio de palacetes individuales, familiares, concretamente aquí al lado su vecina era María Guerrero, la actriz. Y bueno, pues debía de ser entonces un barrio como lo que hemos visto todavía, los que hemos alcanzado a ver algo de la Castellana en su primitiva forma, ¿no? De casas individuales, con jardines, con un ambiente muy grato. Esto todavía era un poquito afueras, poquito, pero todavía era una zona residencial muy escogida. Sorolla ya había tenido una casa aquí al lado, alquilada, una casa con jardín y con un estudio dentro del jardín, y ese fue el modelo que él tenía en la cabeza cuando encargó esta casa, combinar su vivienda con su estudio y un jardín, para él era fundamental.
Lo construyó, por lo tanto, como residencia para habitar con su familia, a la vez como estudio para realizar algunas de las obras. ¿Con quién compartía este lugar en ese momento de su vida?
Bueno, con su familia, su mujer Clotilde, sus tres hijos, Joaquín, el único varón que tuvo, y las dos hijas María y Elena. Y bueno, él realmente alcanzó a vivir pocos años ya en esta casa, porque él murió en el año 23, la casa empezaron a vivirla en el año 11. Pero fueron para él años estupendos de una intensidad de producción, sobre todo de una tranquilidad en su vida. Él era un pintor ya consolidado, vendía muy bien, tenía una holgura económica, un reconocimiento artístico enorme. Y digamos que todo eso se unió en el proyecto de esta casa que él mimó, decoró personalmente, compró todos los objetos que la decoran y que como tal se ha conservado prácticamente intacta.
¿Y sabe qué tipo de obras fue las que pintó en este lugar?
Bueno, sí, él pintó directamente en la casa, lo que más pintó fueron retratos, porque él generalmente sus escenas de playa, sus paisajes, los pintaba in situ, ¿no? Podía a lo mejor luego en el estudio rematar algo, completar y tal, pero generalmente pintaba al aire libre. Lo que normalmente tenía que pintar en el estudio eran los retratos, que eran, digamos, su actividad más invernal, ¿no? Cuando no podía estar en las playas de Valencia o por ahí como a él le gustaba. De todas maneras, él tenía aquí, claro, su almacén, aquí es donde preparaba todos sus materiales y todo, y donde también exponía. Es decir, que él tenía su casa y su estudio para recibir a sus potenciales clientes y a sus colegas, y él tenía siempre la casa llena, todas las paredes absolutamente tapizadas de obra propia.
Sí. Hay un dato de su biografía que llama la atención. Decíamos que consiguió en vida tener un reconocimiento internacional, enriquecerse con la venta de sus obras, algo que no fue muy habitual en otros pintores que han pasado a la historia como grandes artistas.
Exactamente. Realmente en la época de Sorolla los artistas que más triunfaban eran los artistas, digamos, de corte más académico, ¿no? Los que presentaban sus grandes cuadros en las exposiciones. Y estos eran los pintores, los que dirigían las academias, etcétera, ¿no? Sobre todo en Francia. Este inicialmente fue el modelo de Sorolla, ¿no? Hasta que él, bastante temprano en su carrera, se dio cuenta que los cauces por los que iba la pintura académica no le interesaban. Y entonces empezó a hacer su propio estilo de pintura, ¿no? Pero tuvo la suerte de, a pesar de apartarse de ese camino de la consagración académica, tuvo la suerte de ser enseguida comprendido, apreciado. Y bueno, yo suelo decir que es una de las veces en que afortunadamente se hace justicia con el artista, ¿no? Porque es muy triste cuando hay que esperar a 20 años después de muerto para que su obra se reconozca y se aprecie, ¿no?
Me imagino que aquí, en este lugar, en esta casa museo, se alberga la mayor parte de obras de Joaquín Sorolla. Habrá otras muchas distribuidas por todo el mundo, ¿no?
En efecto, aquí en el museo hay unas 1.300 obras de pintura de diversos formatos. Hay mucho pequeño formato porque Sorolla, cuando salía a pintar al exterior, solía llevar unas tablitas pequeñas para pintar con comodidad, y eso es lo que él llamaba hacer mano o tomar notas de color, ¿no? Pero también hay mucho grande y mediano formato. En el total, en el mundo, se conocen aproximadamente unas 4.500 obras de pintura. De manera que sí, podemos decir que la colección del Museo Sorolla es la mayor que existe de obra del pintor. Luego está la colección de la Spanish Society, que tiene más de 100, y algunas otras. Por ejemplo, la colección del Museo de La Habana es importante. Y algunas otras colecciones también, la colección Massabeu tiene tal, pero bueno, esta es la más importante.
¿Por qué acabó una colección de Joaquín Sorolla en La Habana?
Bueno, pues Sorolla tuvo muchos clientes cubanos, industriales, personas muy acomodadas, que cuando la revolución pues se les confiscaron todas las obras, se reunieron en el Museo de La Habana, y de ahí procede la colección, sí.
Aparte de esta exposición permanente, habitualmente hacéis un montón de actividades, una de ellas, las de las exposiciones temporales, y llegará el 24 de noviembre aquí ese Sorolla en París, que me imagino que es un recorrido, ¿no?, por la historia de su reconocimiento internacional.
Exactamente, exactamente. Es una exposición, seguramente la exposición más ambiciosa que se ha hecho hasta ahora en el Museo Sorolla, por la cantidad de obras prestadas que vienen de fuera. En otras ocasiones se han expuesto aquí obras prestadas, por ejemplo, en el año 92 hubo una exposición de Sorolla y Anders Thorn, un pintor sueco que era muy amigo de Sorolla, con el que tiene mucha relación, pero fue algo muy excepcional. Posteriormente hemos tenido la exposición de los Jardines de Luz, en la que también tuvimos obra prestada, pero esta exposición, digamos, es más grande, ¿no? O sea, más cantidad de obras que vienen de fuera, de mayor tamaño, de mayor formato. Y en efecto lo que narra es precisamente cómo Sorolla, muy consciente de que París era en su tiempo el centro mundial del arte y de que para ser conocido había que ser conocido en París, desde muy joven se propuso exponer habitualmente en los salones de, París. Y fue precisamente en París donde hizo su primera exposición individual, la primera de su vida, en 1906 en la Galería Georges Petit. Y esa fue realmente su gran consagración internacional. Unos años antes ya el Estado francés le había comprado una gran obra, El regreso de la pesca, que se expone habitualmente en el Museo d'Orsay. Pero a partir de ese año es cuando podemos decir que la fortuna de Sorolla va para arriba, ya a partir de entonces, luego viene Londres, varios lugares de Alemania y por fin Estados Unidos, en una sucesión ya de éxitos ininterrumpida.
Una muestra que viene precedida de éxito en otras ciudades como la de Múnich. Aquí va a permanecer una temporada, unos meses, con obras que decíamos no se han expuesto quizás nunca al público, así que es una oportunidad de visitarlo aquí en Madrid. Cuadros, por supuesto, las importantes obras de Joaquín Sorolla en esta casa museo, decíamos muchos objetos que estarán expuestos y otros que estarán guardados, porque claro, aquí vivió, tendría multitud de cosas y de aficiones, ¿no?
En efecto, Sorolla era un hombre caprichoso, compraba muchas cosas que le gustaban, que le llamaban la atención, le encantaba ir de anticuarios, comprar cerámica en los pueblos, en sus viajes, etcétera. En vida de Sorolla, la casa estaba literalmente abarrotada de cosas. Lo vemos en las fotos que tenemos de cuando Sorolla vivía aquí y lo vemos también en los inventarios que se hicieron a su muerte y donde la lista de cosas que había en una determinada sala, dices, pero ¿cómo podían caber? Es imposible. Pero realmente estaba muy abarrotado. Claro, eso a la hora de abrir un museo al público no se puede mantener esa densidad porque no cuadra con nuestra estética actual y luego hace muy difícil la vigilancia del mantenimiento, de manera que lo que vemos ahora, a pesar de que esta casa tiene una estética muy del 19, bastante tirando a recargada, ¿no? Pero es incomparable con lo que era en vida de Sorolla. ¿Y por qué era lo habitual en las casas de los pintores? Que eran muy acaparadores de objetos bellos que les llamaban la atención y de los que les gustaba rodearse.
Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, un placer hacer este recorrido, hablar de la historia, de la vida de Joaquín Sorolla y de esas obras que están por todo el mundo. Algunas de ellas se van a poder ver aquí en los próximos meses.
Sí, ¿no?
Exactamente, uh-huh. se van a poder ver muy bien gracias a la nueva iluminación. Eso también
importante,
teníamos que
claro.
Eso es importante, ¿no? ¿No? ¿Qué supone una iluminación como la que ha proyectado la Fundación Endesa en un museo como este?
Pues supone un avance espectacular para el museo en todos los aspectos, en el aspecto de la visión de las obras, porque hoy día la iluminación LED tiene ya un grado de fidelidad, de cromática impresionante, ¿no? Descubre matices de color que con otras iluminaciones pasan desapercibidos y luego hay que contar también lo que es la sencillez de su mantenimiento, porque duran muchos años y el descenso importantísimo de la factura de la luz, que es como del orden de un 75%.
Claro, porque una buena obra de arte sin la luz que merece no sería nada tampoco.
Exactamente, las obras se han pintado para ser vistas y lógicamente Sorolla, que pintaba con luz natural siempre, pues es realmente difícil darle toda la luminosidad que requiere sin un tipo un poquito especial de iluminación.
No es una cita más que tenemos que apuntarnos en nuestra agenda, ver cómo ha quedado esta nueva iluminación, apuntarnos también a esa exposición temporal. Consuelo Luca de Tena, estaremos aquí en más ocasiones.
Claro, muchísimas gracias, yo encantada de recibiros siempre.
Y nos quedamos en el número 37 del Paseo General Martínez Campos, en el Museo Sorolla, su casa durante su estancia en Madrid en los últimos años de vida.
Claro que sí. Me ha llamado a mí la atención esto de lo de la iluminación. Yo creo que habría que ahondar precisamente en este asunto, no solo saber cómo se iluminan unos cuadros determinados en esta exposición de la que estábamos hablando, sino esas iluminaciones también cuando vemos pues Madrid, por ejemplo, por la noche y vemos esos grandes edificios que tienen las luces estratégicamente situadas para que quieras hacer una foto.
Bueno, y bonita iluminación, de luz natural, el sol que luce hoy.
Hombre, claro.
En la Comunidad de Madrid, también en la Ciudad de Madrid, en ese jardín, uno de los jardines escondidos que hay que pasarse alguna vez para disfrutarlo, ese jardín del Museo Casa Sorolla, ahí en General Martínez Campos, en el número 37.
Un remanso de paz.
Seguimos recorriendo nuestra comunidad y lo hacemos en este caso en busca de una herramienta útil para todos los madrileños que nos llega en forma de aplicación de móvil.
Sí, aplicación gratuita. Esto es importante y tiene que quedar claro. Aplicada al ámbito de la salud, destinada sobre todo pues a pacientes, pero también a familiares, a cuidadores, a profesionales, porque la idea es mejorar nuestra calidad de vida y encontrar toda la información, toda la asistencia sanitaria. Ajá. También que podemos necesitar de una manera fiable y acorde a lo que realmente necesitamos.
La han desarrollado profesionales de la salud del Departamento de Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Rehabilitación y Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos. Se llama NeuroReap y está enfocada en el campo de la neurorehabilitación.
Claro, un concepto sobre el que queremos hablar y al que queremos acercarnos con ayuda precisamente de una de las desarrolladoras de esta aplicación. Ella es Teresa Sánchez Rodríguez. Teresa, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hola, Teresa, muy buenas, fisioterapeuta. Oye, Teresa, como eso es la radio, ¿vale? NeuroReap, vamos a decir a los oyentes que es NeuroRe con una H terminada en H y luego la APP de aplicación, ¿verdad?
Eso es. Uh-huh. Sí.
Oye, Teresa, decía yo, vamos a intentar aclarar un poquito conceptos. Decimos neurorehabilitación y a lo mejor alguien se queda un poquito como diciendo, ¿de qué me están hablando? ¿Qué es esto de la neurorehabilitación? ¿Cómo conseguimos rehabilitar de alguna manera lo que sucede en nuestro cerebro?
Bueno, pues la neurorehabilitación es todo el trabajo en el que influimos los fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, logopedas, psicólogos, un poco todos los profesionales de la salud, que estamos enfocados en reducir las limitaciones funcionales de nuestros pacientes. Nosotros, mediante nuestro trabajo, nuestras diferentes técnicas, intentamos reducir el grado de afectación del paciente. En los últimos años se ha demostrado que el cerebro tiene plasticidad, que va evolucionando, que puede mejorar, incluso después de una afectación neurológica. Entonces, en esto es un poco en lo que nosotros nos centramos, en trabajar en volver a recuperar la funcionalidad del paciente.
Quizás uno de los casos que más conocemos sería el caso de la recuperación tras un ictus.
Eso es.
Ese podría ser un gran ejemplo, ¿no? Ese momento en el que conseguimos recuperar pues la movilidad por ejemplo, de algunos miembros.
O el habla a veces,
el
¿no?
El habla.
Efectivamente. Después de un ictus hay una zona que se queda muy afectada, depende del grado de afectación del ictus, de la zona donde se haya producido. Pero a largo plazo, a medida que va pasando un poquito el tiempo, se reduce esa afectación y ahí es cuando nosotros, desde el minuto cero, tenemos que empezar a trabajar para volver a recuperar la movilidad, para pues todo el habla, los gestos de la cara, absolutamente todo, claro.
Ese es el caso que decía yo, a lo mejor con el que estamos más acostumbrados a conseguir esa rehabilitación, esa neurorehabilitación, pero claro, hablas de lesiones neurológicas que podemos sufrir en un momento dado y seguro que más de uno está pensando en casa. ¿Y esto vale también para otras enfermedades que pueden ser neurodegenerativas? ¿Con la neurorehabilitación conseguiríamos, por ejemplo, echar una mano a pacientes con esclerosis múltiple, con Parkinson, con incluso Alzheimer?
Eso es. Nosotros, en esta aplicación, por ejemplo, incluimos desde alteraciones cognitivas de nacimiento, como una parálisis cerebral infantil, cualquier patología de nacimiento, hasta Alzheimer, Parkinson, cualquier espina bífida, esclerosis múltiple, un poco toda la patología neurológica, porque al final la patología neurológica, aunque la parte inicial venga de una manera o de otra, siempre se basa en lo mismo. Nosotros trabajamos siempre desde el mismo enfoque.
Distintos tipos de patología que encontramos, Teresa, en esta aplicación, NeuroReap, ¿cómo funciona? ¿Qué es? Para contárselo a los oyentes.
Bueno, pues es una aplicación móvil que es un buscador de otras aplicaciones para el uso en neurorehabilitación, en la rehabilitación de estos pacientes neurológicos que hablamos. Es gratuita, como habéis dicho antes. Ahora mismo está para Android. Ya bueno, trabajaremos en el futuro para todas las plataformas. Y contiene una base de datos que hemos creado íntegramente nosotros, que permite filtrar la información dependiendo pues de si el usuario es paciente, familiar, profesional, qué tipo de aplicación buscamos y así llegar a la finalidad de encontrar esa aplicación clave que cada uno necesita.
Hemos puesto el ejemplo del ictus, ¿eh? Si te parece, te resumimos por allí. Yo soy familiar de una persona que ha sufrido un ictus, yo me descargo la aplicación porque yo, claro, me llega esto, imagínate, de repente no estoy informado, no sé cómo sería con una rehabilitación, estoy un poco perdido, me descargo la aplicación y nada más entrar yo ya tengo que seleccionar lo que soy, ¿no? Si soy paciente, profesional.
Eso es.
O familiar, ¿no? O ayuda, o cuidador, por ejemplo, ¿no?
Eso
a partir de ahí, ¿qué información puedo ir encontrando?
Pues una vez que seleccionas, por ejemplo, en el caso que comentamos, soy familiar, te lleva a una página donde te pregunta sobre qué patología buscas información. Entonces ya pues seleccionaríamos ictus, por ejemplo.
Vale.
Y a partir de ahí nos lleva un listado que nosotros hemos seleccionado 5 categorías y te sale, pues efectivamente, tenemos, por ejemplo, 5 aplicaciones para el uso de hábitos saludables del paciente. Tenemos otras X aplicaciones informativas, tantas de valoración, tratamiento y las específicas en el caso del ictus. Entonces, así tú como familiar puedes utilizar aplicaciones para mejorar la calidad de vida de tu paciente con esta patología neurológica, o buscar información sobre la enfermedad, porque muchas veces hablamos de ictus, pero tampoco entendemos realmente qué es lo que ha pasado y necesitamos encontrar más ayuda, más información. Luego tenemos aplicaciones para valorar un poco el estado de nuestro familiar, para poder hacer un registro, enviarle información a nuestro profesional, a nuestro médico, a nuestro fisioterapeuta, ahorrarnos a veces incluso viajes a las consultas de los médicos, mejorar un poco pues eso, todo el ámbito, toda la calidad de vida de los pacientes, todo lo que rodea la patología neurológica, que a veces es muy, muy tedioso, muy cargante, muy largo, es un proceso muy largo.
Información, lo decías tú, Teresa, práctica filtrada, ¿no? Porque muchas veces nos ponemos a buscar, ¿no? A googlear, estamos perdidos y no todo lo que encontramos, claro, está testado, por decirlo de alguna manera, es correcto la información que circula por Internet, ¿no? En cuanto hablamos de diferentes patologías.
Nosotros es que llevamos ya casi 3 años trabajando en esto y al principio empezábamos a ver. Por ejemplo, en Android tenemos 97.000 aplicaciones bajo la etiqueta de medicina, en iOS 40.000. Entonces, claro, decíamos, es que para un paciente, ya no hablamos de profesional, para un paciente que busca información es una locura. Uno no sabe qué fiabilidad tiene una aplicación u otra, cuáles tienen más criterios. Entonces, eso es un poco lo que hemos intentado facilitar a todo el mundo. Que sea información válida, segura, la mayor fiabilidad posible, que sepamos exactamente lo que vamos a obtener de esta aplicación y no de la otra.
Teresa, esa información que luego nosotros vamos a obtener nos va a ayudar desde luego que sí para saber un poquito qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está pasando a esa persona si es un familiar, nos va a ayudar también a una siguiente consulta que tengamos porque vamos a ir con las ideas un poquito más claras y es más sencillo a lo mejor preguntar al especialista en este caso con un poquito de información totalmente fiable, pero en caso de que yo necesite un pasito más que es saber ¿a dónde me puedo dirigir para realizar a lo mejor esa técnica? También lo tenemos. Hay, a lo mejor, pregunto, no lo sé, algún listado de profesionales que de alguna manera me garantice que lo son, que son profesionales, que no hay intrusismo.
En esta aplicación no lo tenemos. En esta aplicación facilitamos algunas aplicaciones que son de asociaciones de pacientes.
Ajá.
Entonces, para que puedas acudir, por ejemplo, a una asociación de Parkinson, y allí sí que te pueden aconsejar sobre fisioterapeutas, por ejemplo, que al ser mi campo, formados específicamente en técnicas para la recuperación de estos pacientes, logopedas, psicólogos, un poco todos los campos. Pero lo que es un listado, nosotros en nuestra aplicación no lo tenemos.
Vale.
Teresa es una de las personas que ha desarrollado esta aplicación junto con Roberto Cano de la Cuerda, que también es fisioterapeuta, ¿verdad, Teresa? Y con el programador Pablo Bravo Mediavilla. Mucho tiempo de trabajo. Yo no sé si ahora, Teresa, es decir, la aplicación luego también irá creciendo, iréis introduciendo apartados nuevos. ¿En qué fase estáis?
Pues Es que esta aplicación realmente forma parte de mi tesis doctoral. Entonces, vamos a seguir trabajando en ello, aún nos queda bastante. Ahora vamos a intentar validarla, que los pacientes, los familiares, los profesionales nos den como una retroalimentación de qué les parece realmente la aplicación, si es útil, en qué es más útil, para poder ir corrigiendo aquello que nos haya quedado un poco a lo mejor más verde. Y luego, pues a largo plazo, seguir trabajando, seguir mejorándola, intentar programarla para todas las plataformas. Y también estamos trabajando en una página web.
Ajá.
Para poder facilitar toda la información que tenemos y toda nuestra base de datos por la web.
Un lugar fiable, siempre lo decimos, al que poder acudir, porque cierto es que en el mundo de la salud a veces nos metemos donde no debemos y buscamos una información que tan solo nos asusta, porque no sé lo que nos pasa. Teresa, seguro que estás de acuerdo conmigo, que cuando nos empieza a pasar algo en nuestro ámbito, nos ponemos a teclear y siempre vemos cosas horribles.
Y queremos saber todo de golpe. Además, queremos saber todo de golpe, claro.
Sí, sí, sí. Parece que incluso encontramos lo peor.
Sí, nos vamos reconociendo en todos esos síntomas y por eso es importante que surjan aplicaciones como esta en concreto, NeuroReApp. Recordamos que llevaría esa H, NeuroRe, ahí le ponemos una H final porque es de rehabilitación, y APP, que es gratuita, que vamos a encontrar toda la información sobre esas patologías vinculadas a la neurología, a esos problemas que podamos haber tenido pues por un ictus o por cualquier otra enfermedad neurodegenerativa como Parkinson, como esclerosis múltiple, como Alzheimer, que nos va a beneficiar precisamente todos esos tratamientos. Así que me parece interesantísimo.
Ya sabéis que sirve para Android y que en nuestro Facebook de Hoy en Madrid, en nuestro Twitter, @HoyEnMadrid, hemos puesto el enlace para que os la podáis descargar. Teresa, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, bien. Adiós.
Gracias por... Gracias.
Bueno, adiós. Y suerte con la tesis. Hasta luego.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid.
11 y 36 minutos de la mañana.
¿Estabas en Canarias o dónde?
Yo, no, estaba en otro mundo.
Ya quisiera.
Mira, voy a contar que estaba yo aquí, buscando y poniendo lo de la aplicación en las redes sociales.
Ya te he
claro,
visto, ya te he
poco,
visto.
Y había subido ahí el ojillo para ver la hora y he visto mal, 11 y 36. Si fuese las 10 y 36 no estaría aquí Marta Zúñiga. Marta, muy buenas.
Hola, buenos días.
Para adelantarnos los contenidos que nos vais a contar en el informativo de las 2 de la tarde.
Bueno, pues hablaremos de contaminación, lógicamente, porque el Ayuntamiento de Madrid mantiene esas restricciones al tráfico por alta contaminación. Hoy se limitan esas restricciones a la prohibición de circular a más de 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la capital. Al ser festivo, sí se puede aparcar en las zonas SER, las zonas de estacionamiento regulado. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasará mañana?
Claro.
Porque si no bajan los niveles de dióxido de nitrógeno, podría activarse el siguiente escenario del protocolo, el siguiente nivel del protocolo, que ya sería el 3. Bueno, lo vamos a saber esta
dependemos
noche.
Dependemos de las mediciones que se tomen
hoy. Se tomen a lo largo del día y por
y
la
lo
noche.
Y que se decida el protocolo por la noche.
Público.
Así que muy atentos, ¿no? A través de la web del Ayuntamiento de Madrid y a través de Onda Madrid, que
por supuesto que daremos perfecta cuenta de todo lo que nos describa desde el Ayuntamiento de Madrid.
Os diremos lo que tenéis que hacer mañana antes de salir de casa.
Claro, que no queremos que de repente...
Sobre todo coger tomar el transporte público, que es lo que recomienda el Ayuntamiento de Madrid ante estas circunstancias.
Hombre, es la mejor opción, así aceptamos seguro.
Claro que sí.
No vamos a tener problemas, no vaya a ser que tengamos que bajar a Madrid y resulta que tengamos la matrícula impar, en lugar de la par, y no nos dejen.
Yo ayer, en varios puentes de la M30,
¿sí?
¿Vale? Di agentes... muy pendientes de la gente sobrepasaba el límite de los 70, es decir, con foto.
Sí,
clean,
sí,
clean.
Mucho cuidadito con
clean,
eso.
No por recaudar, sino por el flash, no sé si me ha salido bien el sonido.
Sí, no, te ha salido perfectamente,
Sergio. Hemos entendido
pero
que
eso
era
no
una
mató pellico.
Foto, también no sé. Es verdad que nosotros le estábamos viendo
el radioteatro
el movimiento
no es lo mío.
Del dedito encima del ojo, haciendo que estaba dándole al pulsador de una cámara que ya nadie tiene, casi.
Eso suena
mucho mejor.
Eso suena claro. Más cosas,
vamos
Marta.
A desplazarnos a un cementerio de la capital, festividad de Todos los Santos, y muchos madrileños pues están acudiendo a los Campos Santos para visitar a los que ya nos dejaron. Sabremos, entre otras cosas, porque hemos hecho números, hemos sacado la calculadora, cuánto gastamos en otra tradición que es la de depositar flores en tumbas y nichos.
A ver, ¿cuánto?
También, no, que estamos haciendo las cuentas todavía. Que están echando las cuentas todavía.
Es que mira, vale, es que hay floristerías abiertas esta mañana.
Claro,
entonces,
vamos a
ellos
ver.
Empiezan a las dos, todavía tienen género que vender.
Lo cierto es que hacen su agosto esto en octubre.
Sí,
perdón, noviembre ya.
En noviembre. Que como yo he tenido que ir antes a los cementerios, porque hoy estaba yo aquí en directo, claro, yo doy por hecho que ya todos hemos comprado las flores y es verdad
no,
que son muchas,
queda mucho, mucha jornada por delante.
Están. Oye, mira, por cierto, ahora que hablas de este asunto, se lo decía yo antes a Sergio Martín Romo, porque me ha llamado la atención, yo he estado este fin de semana en el cementerio de la Almudena y no lo había visto nunca. Es verdad que ya sabemos que aunque las sepulturas sean perpetuas, en el fondo no lo son.
No,
que no había visto nunca lo que vas a contar, el cementerio sí.
Sí, el cementerio sí. Porque tengo unos cuantos familiares y aprovecho todas estas fechas siempre para acercarme. Pero nunca había visto el hecho de que pusieran una plaquita, ¿vale?, para conseguir que algunas de esas tumbas se conviertan en bien de interés cultural y no desaparezcan precisamente porque se cumplan los 40, 50 años
claro,
y ningún familiar las reclame. Y justo al lado de la que estaba, en la que está la abuela de mi madre, diríamos, hay una que es muy bonita, que es una lápida donde vemos, bueno, pues la escultura de una mujer tumbada boca abajo llorando, porque cuenta la historia de que se murió su marido justo el día de la boda y obviamente pues ella quedó destrozada y es lo que se refleja en esa lápida. Aparece esa plaquita donde hay un código QR para que pongas con el teléfono móvil y te enteres de la historia.
Ajá.
Y se están reuniendo firmas para conseguir que sea bien de interés cultural.
Uh-huh.
Y yo nunca lo había visto en ninguna sepultura.
Yo tampoco.
Me llamó la atención.
Pues mira,
quiero investigar sobre este asunto.
Bonita historia.
¿Cómo se hacen los bienes de interés cultural?
Pues otra tradición de estos días.
A ver, ¿cuál?
Que os he traído un ejemplo, los buñuelos y los huesos de santo.
Hay que decir que hemos hecho en la redacción un tutum revolutum de estos. Hemos mezclado. Tenemos buñuelos.
Ajá.
Tenemos
huesos de santo.
Huesos de santos. Y luego Noelia Ontoria ha traído también gominolas, nubes.
Sí. Las que le sobraron de nada.
Ayer hablábamos con los
del
oyentes.
Truco o trato.
De los dulces, del truco o trato. ¿Qué te gustaría que hubiese en las bolsas de truco o trato cuando nosotros éramos pequeños, que no existía? Uh-huh. Pues estuvimos pidiendo a los oyentes que recordasen esas golosinas de la infancia. Y es que Ana, Noelia nos ha traído de todas.
Sí, pero
hay mucho donde elegir, la verdad.
A mí me ha hecho gracia que ella colocó un self-service. Porque ella lo dejó ahí, dijo que cada uno vaya cogiendo, todo el que venga a decirme lo de truco o trato, que se sirva. Y han sobrado, qué majos somos al final.
Queda mañana por delante. Entonces tenemos
también la calculadora aquí.
Una parte con Halloween y otra parte con Día de Todos los Santos. Y
sí,
tú con la calculadora, porque
sí,
quieres saber
porque estaba echando cuentas de cuánto van a vender las pastelerías madrileñas.
Y aquí ya vas a ver cuántos buñuelos me soy capaz de comer aquí en
no,
un minuto.
No, esos son muchos. Me lo tengo claro.
Dos calculadoras.
Pero estaba calculando
cuántos
dulces de este tipo se van a vender estos días. Y nos ha salido la cuenta y la hemos certificado.
A ver.
300.000 kilos de dulces en estas fechas.
Madre
se van a vender.
Sí, kilos.
Desde la Consejería de Economía nos lo han confirmado. Porque, de hecho, en Gracia Hidalgo lo avanzó. Hizo un cálculo y también llamó al pequeño comercio, a la necesidad del pequeño comercio, ¿no?
Sí, sí.
Y de todo lo que hacen los artesanos pasteleros en la Comunidad de Madrid
por mantener las tradiciones. Este tipo de dulces, ¿no? En días como este.
Primer día de noviembre.
Sí,
y novedades en la recogida de residuos en la capital. Entra en vigor el nuevo contrato que va a regular el servicio. Entre otras modificaciones, las adjudicatarias van a aumentar la frecuencia en el vaciado de los contenedores amarillos.
Ajá.
Y progresivamente se va a ir implantando un quinto contenedor que está destinado a la recogida selectiva de residuos orgánicos.
Ese es el que llaman el marrón.
El marrón.
Uh-huh. Mm.
Vamos a hablar de un avance médico.
Cuéntanos.
Investigadores del Hospital Gregorio Marañón y la Universidad Politécnica de Valencia han desarrollado un novedoso aparato para localizar el origen de las arritmias.
¡Anda!
Permite realizar un diagnóstico más eficaz y menos agresivo que los métodos tradicionales. Es un
una especie
sistema,
de chaleco, ¿no?
Sí, es pionero en nuestro país. Vamos
y
a hablar,
te va buscando la arritmia.
Uh-huh, vamos a hablar de ello en el informativo de las 2 de la tarde.
Interesante.
Y también recordamos que hoy comienza a funcionar, habéis dado perfecta cuenta de ello, el teléfono contra el acoso escolar es el 900-018-018, muy fácil de recordar. Es gratuito, no deja rastro en la factura del teléfono, está operativo las 24 horas del día, todo el año. Y la línea telefónica, esto es muy importante, está atendida por psicólogos y especialistas con titulación. Bueno, pues estos son algunos de los asuntos que estamos tratando, los diferentes boletines informativos, y en el informativo ya más extenso a partir de las 2 en punto de la tarde, que dirige Elia Fernández.
Tú el buñuelo tradicional, de viento,
yo de nata,
de nata, de crema.
De nata y de cabello de ángel.
De cabello de ángel, yo el de cabello de ángel.
Tienen que estar los angelitos sin pelo.
A mí me gusta con un poquito de trufa.
¿De trufa?
Sí.
Bueno, nosotros hoy vamos a preparar o vamos a acercarnos a un lugar donde nos lo ofrecen de manzana, buñuelo de manzana.
Ah, pues tiene que estar rico también, ¿eh?
Y luego, Marta, también, vamos, ya que estamos hablando de gastronomía, ¿sí? Ya avanzamos que vamos a estar, Belén, en un lugar de Madrid donde hoy celebran no Halloween, no el Día de los Santos, celebran el Día de los Muertos, ¿eh? Tradición mexicana, aquí en Madrid.
Tradición mexicana, sí,
exacto,
sí, sí.
Nos vamos
también
a acercar
con gastronomía.
Chelinda. Sí, hasta la Chelinda que nos vamos a ir para celebrar ese Día de los Muertos con unos altares que han colocado preciosos en ese recinto, en ese local, y además con burritos, con brindis, con 40 tipos de tequila. Espero
madre
que no se brinden con todos, que elijamos tan solo uno. Y bueno, si alguien quiere, también hay cervecita mexicana, que a lo mejor es un poco más fácil de asimilar.
Un poquito tempranito todavía para eso.
Eso será en la recta final, en la última hora de hoy en Madrid. Ahora nosotros vamos al Reino de Hielo.
Frozen.
Sí.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Madre, que si hablamos de dos hermanas y suena esta banda sonora, si os decimos que son Elsa y Anna, que hay de por medio un reino de hielo y un muñeco de nieve llamado Olaf, oye, yo creo que todo el mundo sabe que efectivamente estamos hablando de Frozen, pero que nadie se piense que nos vamos a repetir con la idea que os vamos a proponer sobre este reino de hielo.
Vamos a ver la peli,
sí,
eso sí, pero en una pantalla grande de cine, en una pantalla gigantísima.
A mí me lo parece.
Además, vamos a ver la peli con la música, la banda sonora interpretada en directo. 65 músicos de la Finn Symphony Orchestra, 24 miembros del coro, 4 solistas, todos sobre un escenario de 300 metros cuadrados.
En el que va a nevar, atención, porque estamos en un reino de hielo y se tiene que notar. Así que vamos a ir apuntando la fecha, porque en Madrid tenemos tan solo una función, un pase, el próximo 11 de noviembre a las 7:30 de la tarde en el Barclay Card Center.
Y dirigiendo la orquesta, pues ¿quién está? Pues Constantino Martínez Ors. Constantino, muy buenas. Hola.
Hola, Constantino, nos estás escuchando. Te has perdido en el reino de hielo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos.
He pensado que te había tocado Elsa y que estabas ahí en un momento complicado
congelado.
Que te había dejado congelado.
Congelado. Yo no
estaba
sé,
congelado, sí.
Yo no sé.
Muy
que,
de la B.
Claro, si va a nevar y todo en el montaje, en el espectáculo que habéis preparado, no sé si a ti del frío que haga te va a temblar la mano, la batuta o algo, claro.
No, tranquilos, que no nos va, vamos, el frío no nos va a parar para poder disfrutar de este espectáculo único aquí en España, ¿no? Porque que se pueda proyectar la película de Frozen con la banda sonora en vivo, pues es un evento singular y único en nuestro país.
Oye, decía yo que la pantalla era gigante, 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 gigantísima. A mí me lo parece porque son 120 metros cuadrados.
Sí, sí, eso es una barbaridad. Desde luego, es impresionante. El espectáculo va a ser, imaginaos, una orquesta delante de casi 70 músicos, esta pantalla de 120 metros cuadrados y dos pantallas laterales que van a emitir imágenes de la orquesta en circuito cerrado. O sea, la película que, bueno, la película que tiene una música que, bueno, es espectacular, ¿no? Realmente es un montaje singular y además con lo que comentabais, ¿no? Que va, bueno, va a haber sorpresas con efectitos pues como humo y nieve para que nos sumerjamos todos en el reino de Arendelle y que, bueno, que vivamos esta experiencia de Frozen en concierto, plenamente.
Oye, ¿cómo os habéis metido en este proyecto? Porque es verdad que estamos muy acostumbrados a veros, nos encantan vuestros conciertos vinculados al mundo de las bandas sonoras, pero es verdad que, oye, pues habitualmente vamos a veros a un auditorio, a un lugar donde nos ofrecéis un concierto, entre comillas, al uso, y ahora estáis implicados dentro de un montaje diferente.
Sí, la verdad es que, bueno, Film Symphony Orchestra nace con la intención de cubrir todo tipo de espectáculos relacionados con la música de cine, bien sean conciertos al uso o espectáculos como, bueno, estamos hablando de Frozen en concierto, que es pues el de proyectar una película con la particularidad tan especial de interpretar toda la banda sonora en vivo, con todas las dificultades que entraña, porque pues, cuando vemos la película, pues bueno, la música está registrada ya con la voz de los efectos,
claro,
pero que toda la música esté sincronizada al milímetro, y es una labor complicada y que nos encanta hacer, porque es una experiencia que esto no se da en concierto, ¿no? Y es realmente único.
Entonces vamos a dejar claro, ¿no?, que no son solamente las canciones que interpretan en la película, sino también es toda la banda sonora, la que tenemos por debajo de los diálogos, en las escenas más de acción y todo.
Claro, es toda la película. Cuando se hacen ese tipo de espectáculos, pues bueno, Disney en este caso envía una bobina que lleva los diálogos y los efectos de sonido. Uh-huh. Y por otra parte, toda la música, y cuando hablo de toda la música es la parte de la orquesta, la parte del coro que hay, y además la parte de los solistas, pues los solistas para Olaf, para Hannah, en fin, para Elsa, pues todos se interpretan directo. Hay, como comentaba, una orquesta de casi 70 músicos, un coro de 24 y los cuatro solistas, vamos, de primera línea, que van a ofrecernos un espectáculo garantizado.
Que son Celia Vergara, le pondrá voz a Elsa, Laura Pastor, a Ana, Tony Menguiano, al príncipe Hans y Miguel Antelo, en este caso Olaf, ese muñeco de nieve. Y creo que ellos van a ir de alguna manera caracterizados, ¿no?
Sí, claro, de alguna manera el espectáculo, además de la película, pues bueno, ofrece una serie de caracterizaciones y de puesta en escena. No hay que olvidar que lo importante es la película y la banda sonora en vivo, pero bueno, sí que de alguna manera se van a caracterizar y completar, hacer un espectáculo, una experiencia, pues bueno, más completa, más singular, y que desde luego no va a dejar indiferente a nadie, bueno, por decir helado, ¿no? No va a dejar helado a todo el mundo.
Espectáculo para todos los públicos, familiar.
Claro, además esto lo van a disfrutar desde los pequeños que están enamorados de la película Frozen hasta, yo creo, bueno, los amantes del cine, los amantes de las bandas sonoras y desde luego, vamos, cualquier persona que tenga algún tipo sensible a la música y al cine va a disfrutar esto. Yo creo que como nunca, porque estos tipos de espectáculos no son muy frecuentes en nuestro país,
¿no?
Y desde luego es una oportunidad única para ver algo distinto también.
Y me imagino también, Constantino, que para los chavales puede ser una oportunidad también para acercarse, para que conozcan, para que vean a una orquesta completa en un escenario.
Hombre, por supuesto, el trasfondo didáctico de todo esto es innegable. O sea, tener la película de Frozen con las canciones en vivo y toda una orquesta, que realmente van a poder ver que toda esa música de fondo que está en la película y que, bueno, hablo de fondo de la música incidental, ¿no? Mm-hmm. Las canciones es evidente que hay música, pero toda esa música que nos acompaña y que nos pone en situación cuando hay un momento de suspense, de terror, de alegría, ¿no? Y en la animación da tanto juego, ¿no? Porque el mundo de la animación es todo fantasía y es todo, pues bueno, de repente estamos haciendo de una danza a momentos que no piensan que corren, ¿no? Sí. Entonces, la música es un elemento fundamental. Y
nos está costando
que nos establecer la conversación.
Entenderte, porque claro, tú estás en Arendelle y nosotros en Madrid. Esa es la cuestión, que el teléfono...
La cobertura, a ver ahí.
¿Ahora me oís?
Sí.
Yo...
Ahora, pues esto. Sí, estamos muy lejos, estamos camino de Madrid y desde Arendelle hay un poquito de distancia.
A camino de Madrid, pero todavía no se ha puesto en marcha, ¿no?
No, aún no.
Ah, vale,
estamos,
vale.
Estamos, pero en breve ya, esto es para el día 11, en Madrid, en el Barclays Center, y bueno, estamos ya con los preliminares para que esto salga impecable.
Oye, decíamos que los chavales se van a dar cuenta que la música es importante porque la música nos transmite emociones.
Claro, y la animación es un género también que, como comentaba, que nos permite cambiar de estado de ánimo en un momento, que si los personajes se caen, se tropiezan, corren, bailan, ¿no? Y todo esto lleva una música de fondo y los chavales y el público en general va a poder ver que esa música está sonando en directo y van a poder los instrumentos que están sonando y que están acompañando de fondo todas estas imágenes.
Oye, nunca pensé que yo le preguntaría a Constantino Martínez Orts, director de la Film Symphony Orchestra, esto, pero ¿cuántas veces has visto Frozen?
No sé, no te voy a mentir si te digo que la he visto ya 50 veces.
Porque, tío, claro, para... esto hay que tenerlo también al milímetro, lo estamos comentando. Todo tiene que salir perfecto, todo tiene que estar totalmente sincronizado y la imagen que se va a proyectar es fundamental también para saber cuál es vuestro momento en el que va entrando cada uno de los instrumentos y tú eres el que marca los tiempos.
Sí, estos espectáculos Frozen en concierto, en este caso, tienen una idiosincrasia muy particular y es que, como comentabas, tiene que estar todo muy sincronizado. Entonces, los directores, bueno, yo en este caso, pues bueno, cuando te especializas en lo que es dirección de orquesta con sincronía, porque no es lo mismo dirigir un concierto, donde más o menos tú mandas de lo que pasa en el concierto y los tiempos van más, ¿no? Aquí todo no sincronía, ¿no? Tiene que estar todo perfecto, porque la película no para y no, en fin. Y realmente realmente este tipo de espectáculos son experiencias estresantes para un director, pero son muy bonitas también porque tienen ese componente de adrenalina que no lo tiene un concierto.
Bueno, ¿y te da tiempo para preparar alguna que otra paella entre tanto ensayo y espectáculo? Porque hay que recordar a los oyentes, sí, que con Constantino Martínez Oz, en este programa, aparte de hablar de los proyectos de la Film Symphony Orchestra, hablamos una de las últimas veces con el proyecto de Regreso al Futuro en concierto, nos preparó aquí por las ondas una paella, que es una de nuestras recetas destacadas que tenemos del programa.
Desde luego, vamos, la paella siempre los domingos para un buen valenciano no pueden fallar y estemos donde estemos, la paella, pues bueno, es el, yo creo que más es un plato para disfrutarlo en familia o entre amigos que siempre, pues bueno, se agradece.
Pues os deseamos todo lo mejor.
Estupendo, muchas gracias.
Para esta fecha en Madrid.
Nos vemos el día 11 en el Palacio de Deportes de Madrid para disfrutar de Frozen en concierto.
Exacto, muchísimas gracias, Constantino.
Estupendo, muy bien, pues buenas tardes.
Vale, gracias. Recordamos datos prácticos.
A ver, Belén,
Disney in Concert, Frozen, el reino de hielo. Que tenemos ese escenario de 300 metros cuadrados, que tenemos esa pantalla grande de 120 metros cuadrados, dos más laterales, un circuito de vídeo cerrado para que vayamos viendo todas las imágenes, que tenemos la música siempre en directo con 65 músicos de la Film Symphony Orchestra, dirigidos por Constantino Martínez Orts. Tenemos el coro con 24 miembros más los cuatro solistas caracterizados con nieve, con humo. Yo me quiero ir a Arandel ya.
Bueno, pues nada, vete para allá.
No puedo, hasta el 11 de noviembre.
Abrígate bien, que va a nevar.
A ver, ¿qué es nieve mágica?
Bueno.
Que tú puedes no llevar bufanda, ni llevar gorro, ni llevar guantes, aunque te nieve encima, que no vas a pasar frío. Eso es lo mejor, ¿vale? 11 de noviembre.
Siempre me dijo a mí, no has de sentir, no han de saber. ¿Qué más da? Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener.
Soltamos el micrófono, se lo pasamos a Begoña Alarcón, que viene con las noticias, y luego la última hora de Hoy en Madrid.
Sí, que estoy yo aquí interpretando mi versión. Venga, particular de Frozen, déjame suéltalo, suéltalo.
A darlo todo, a darlo
lo
todo.
Lo doy.
Ya se descubrió, déjalo escapar, el frío a mí nunca me molestó. Desde la distancia, qué pequeño todo es, el temor que me aferra. No hay más reglas para...